Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast número 101 con el que arrancamos una nueva temporada. Como ya habrán notado, estrenamos imagen para celebrar esta próxima etapa de Política de Yahoo, que está padrísima. Bueno, yo estoy feliz con esta nueva imagen. Ya me dirán ustedes qué les parece. Y estoy contenta por eso y porque tenemos ya un podcast consolidado gracias a ustedes, con una audiencia cada vez más grande que nos acompaña cada semana. Gracias por escuchar los episodios y por dejarnos comentarios en Spotify y en mis redes sociales. Nos encanta leerlos y nos motivan muchísimo a todo el equipo a continuar trabajando. El tema de esta semana viene de una noticia que ya esperábamos, porque a lo largo de los últimos años se ha intentado una y otra vez. Se trata de la reforma electoral que está impulsando Morena. En concreto, es ahora la presidenta Claudia Sheinbaum quien anunció que se va a presentar una nueva iniciativa y nombró a Pablo Gómez para dirigir la comisión que va a organizar los foros de discusión y elaborar este proyecto de ley. Pablo Gómez es un antiguo líder de la izquierda. Inició su activismo político como líder en el movimiento estudiantil de 1968. Después fue parte del Partido Comunista, presidente del Partido Socialista, presidente del PRD, y ahora está en Morena. Ha sido legislador en varias ocasiones, representante ante el INE y recientemente estuvo a la cabeza de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Pablo Gómez además lleva años buscando que se haga una reforma electoral en México y ha tenido algunas ideas que han causado mucho ruido. En 2019, por ejemplo, propuso que desapareciera el Consejo General del INE, que es donde se toman las decisiones más importantes del instituto, como las multas a partidos y candidatos, los detalles de organización de campañas y los presupuestos. En su lugar, sugería que las decisiones las tomara un órgano técnico que simplemente aplicara las reglas. Además de Gómez, se ha anunciado que en el comité también van a estar funcionarios del gobierno, como la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el exministro de la Corte e impulsor de la reforma judicial, Arturo Saldívar, la consejera jurídica, Ernestina Godoy, y también Jesús Ramírez, que es coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum y fue el vocero del expresidente López Obrador. Tanto la idea de hacer una reforma electoral que venga propuesta por el gobierno, como la conformación de la comisión de la presidencia, han causado una enorme controversia. Mientras algunos aseguran que la reforma es necesaria para mejorar fallas de nuestra democracia, otros advierten que podría ser más bien un paso para atrás. ¿Es esta la primera vez que una reforma electoral ocupa el debate público en el país? ¿O estamos ante un caso de política déjà vu?
Política déjà vu.
Pueblo de México.
Protesto. Guardar.
Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El año era 1976. Empezaba un nuevo sexenio y el nuevo Congreso se disponía a tomar protesta. Legisladores de toda la República se habían dado cita en la capital para el inicio de la legislatura. La nueva Cámara de Diputados estaría conformada por 216 legisladores del PRI y sus aliados contra tan solo 20 diputados de oposición. Todos panistas, pues el PAN era el único partido de oposición con registro. En la Cámara de Senadores, el escenario era aún más drástico, pues todos y cada uno de los integrantes eran cercanos al régimen priista. No había ni un solo opositor. En aquella época, el PRI dominaba todos los ámbitos del gobierno. Sin embargo, con el paso de los años, esta hegemonía se estaba volviendo incómoda. Y eso se percibía aquel 1 de septiembre en que el nuevo Congreso se disponía a tomar posesión. Y es que, por donde se le viera, el país estaba agitado. En lo social, en lo político y en lo económico. Para ese momento, no había pasado ni siquiera una década desde la matanza de 1968. cuando el gobierno ordenó disparar contra estudiantes universitarios que se manifestaban en Tlatelolco y llevarse a decenas de líderes del movimiento presos y sin garantías. Estos hechos habían conmocionado al país y se habían comentado en el mundo entero. Decenas de intelectuales mexicanos rompieron relaciones con el régimen y los movimientos radicales de izquierda, que operaban en las sombras, ahora se sentían aún más enardecidos. Por si fuera poco, en 1971, otra manifestación de estudiantes contra el gobierno terminó en una matanza. Fuerzas Armadas le dispararon a los jóvenes y dejaron un saldo de 120 muertos, entre ellos, un joven de apenas 14 años, en lo que se conoció como el halconazo.
Además de los movimientos estudiantiles, en el país estallaron manifestaciones y huelgas de otros sectores: maestros, ferrocarrileros, obreros, campesinos y médicos. Cada uno pedía mejores condiciones para su gremio. Algunos exigían democracia sindical, otros aumentos salariales o prestaciones.
Se estima que entre 1971 y 1974 hubo casi 2.000 huelgas en el país. Imagínense la locura que era gobernar o vivir en un momento así. Bueno, pues por si esto no fuera suficiente, el ambiente electoral también era sumamente ríspido. Los movimientos sociales y las huelgas habían evidenciado que el sistema político estaba al borde del colapso.
Durante más de 20 años, entre 1954 y 1976, solo hubo en México cuatro partidos políticos. Por un lado, estaban el PRI, el PPS y el PARM, que siempre postulaban al mismo candidato. Es decir, que los dos partidos pequeños operaban como satélites del PRI. Por otro lado, estaba el Partido Acción Nacional, que se había fundado desde los años 30. Aunque poco a poco iba ganando espacios en contiendas municipales y diputaciones, su fuerza aún estaba lejos de representar cualquier tipo de contrapeso para el gobierno.
Para 1976, el PRI gobernaba todos los estados de la República y la inmensa mayoría de las alcaldías. También controlaba la Cámara de Diputados, la de Senadores y todos los congresos locales. Aún así, cada elección se repetía el ritual. El gobierno organizaba elecciones, postulaba candidatos y competía, básicamente, contra el único opositor, que era el PAN. Y si bien se habían hecho algunas reformas electorales en el pasado, la realidad es que la democracia seguía siendo una pantalla. Así había sido por décadas, y esas elecciones habían bastado para que el gobierno aparentara frente a la ciudadanía y frente al mundo que había democracia. Pero esto estaba por cambiar, y el responsable sería nada más y nada menos que el PAN. Ese es el himno del PAN, en caso de que nunca lo hubieran escuchado. Ese mismo himno, que sigue vigente, tiene una estrofa que dice: "Varonil resolución, nuestra lucha inspirará". Este dato no tiene nada que ver con la historia, pero quería incluirlo porque me parece increíble que a la fecha no hayan cambiado su himno para incluir a las mujeres que también son valientes e inspiran. Vayamos ahora de regreso al tema, al PAN de los 70s, que tampoco estaba muy bien. De hecho, en ese momento atravesaba una profunda crisis política.
En aquella época, el PAN estaba dividido en dos bandos. Por un lado, había un grupo de centro o incluso centroizquierda en temas económicos. El líder de este grupo era el presidente del partido, Efraín González Morfín, originario de Guadalajara y quien había pertenecido a la Orden de los Jesuitas y defendía el solidarismo. Creía que había que superar la sociedad capitalista de clases y que la empresa debía reformarse para convertirse en una comunidad de personas.
Por otro lado, estaba el grupo de los liberales, que criticaban al gobierno por sus políticas proteccionistas de izquierda, defendían la libre empresa y se oponían a la jornada laboral de 40 horas semanales que se discutía en ese entonces. En este grupo estaba el expresidente del partido, José Ángel Conchello, originario de Monterrey, un personaje polémico al que le gustaba vestirse de botas y sombrero y quien antes había trabajado en la cervecería Moctezuma y en la Concamín. Era un político dicharachero y popular, que acusaba al PRI de ser la Cosa Nostra en referencia a la mafia italiana y al secretario de Gobernación de ser el padrino.
Benvenuto.
Bueno, pues en 1975, cada grupo del partido presentó a su aspirante para buscar la presidencia de la República. Ambos bandos querían poner al candidato presidencial. Pero, ¿por qué tanto alboroto si de cualquier forma sabían que iban a perder la elección presidencial ante el PRI? Bueno, pues porque sabían que quien resultara electo como candidato se convertiría naturalmente en un liderazgo dentro del partido, que marcaría en gran medida el rumbo de la oposición en los siguientes años. Así que se trataba de una pelea mucho más profunda que solo decidir una candidatura. En esos tiempos, las reglas del PAN decían que para que alguien pudiera ser el candidato presidencial, necesitaba que al menos el 80% de los asistentes a la asamblea votara a su favor. Esto implicaba necesariamente llegar a acuerdos con los otros grupos. La idea era que los candidatos salieran fortalecidos. Pero eso no fue lo que sucedió ese año.
El PAN tuvo que llevar a cabo dos asambleas para elegir a su candidato. En la primera de ellas hubo tres rondas de votación, pero ninguno resultó electo. El candidato que más votos tuvo, el de derecha, apenas consiguió 57% de los votos. En la segunda asamblea, que duró más de 13 horas, hubo 7 rondas de votación. El porcentaje más alto, de nuevo, del candidato de derecha, llegó a 72%, que era alto, pero no lo suficiente como para convertirlo en candidato.
Ambas asambleas estuvieron marcadas por el caos. Los miembros de ambos bandos se gritaban desde el otro lado de la sala y cada bando acusaba al contrario de tener infiltrados del gobierno entre sus filas. Los insultos fueron subiendo de tono y finalmente terminaron en golpes.
Después de la segunda asamblea, en la que no se consiguió nombrar candidato, el Comité Nacional tomó una decisión. Ese año, el PAN no presentaría a nadie en la boleta de la elección presidencial. No porque no quisieran, sino porque los grupos no lograron ponerse de acuerdo. La noticia fue desoladora para cientos de militantes que nada tenían que ver con el pleito. Y para ciudadanos que veían al PAN como la única alternativa frente al régimen. Pero este hecho también cayó como balde de agua fría para el propio PRI, quien en aquella elección se vio forzado al ridículo de hacer campaña sin que hubiera contrincante.
Con López Portillo, ni un paso atrás, por el PRI a luchar, por el PRI a votar, por México.
El candidato del PRI, José López Portillo, recorrió el país haciendo paradas en ciudades y pueblos con bombo y platillo, acompañado de la fanfarria propia de cualquier campaña presidencial. La escena era verdaderamente vergonzosa. El candidato organizaba mítines masivos como si tuviera algo que perder. Derrochaba dinero en caravanas acompañadas de música. Niños lo recibían con flores a la entrada de las localidades. Y se le veía siempre acompañado de líderes sindicales, partidistas y socialites de la época. Sin embargo, la realidad es que esa campaña sabía insípida. El régimen había quedado desnudo como lo que realmente era, una simulación. El 13 de junio de 1976, poco menos de un mes antes de la elección, el periodista Alan Riding escribió un artículo de opinión en el New York Times que empezaba así.
En julio, México va a elegir a un símbolo. José López Portillo está atravesando el ritual de hacer campaña para llegar a la presidencia. El problema es que no tiene ningún contrincante. Lleva desde octubre dando vueltas por el país como si el resultado de la elección de verdad estuviera en juego. Cuando llegue la jornada electoral, habrá cruzado unos 64 mil kilómetros. Habrá dado miles de discursos. Seguro, también habrá asistido a otras miles de reuniones. Lo habrán visto millones de mexicanos. ¿Para qué se molesta?
Fue aún peor cuando se publicaron los resultados y se anunció en la prensa internacional que el futuro presidente mexicano había ganado la elección con el 100% de los votos válidos. Vaya ridículo. Pues así, con ese precedente se presentaba López Portillo para tomar el poder. Cuando, un día antes de que entrara el nuevo Congreso, su antecesor tomó una decisión drástica. el 31 de agosto de 1976, el gobierno mexicano decidió devaluar el peso.
Durante más de 20 años, México había mantenido un tipo de cambio fijo de 12 pesos con 50 centavos por dólar. Pero el valor del peso mexicano ya estaba lejos de la realidad. Ante ese escenario, al que se sumó un enorme endeudamiento, inflación acelerada y un gran déficit en el comercio con el mundo, el gobierno modificó el tipo de cambio de un día para otro a 20 pesos con 68 centavos. Es decir, que en un solo día, el tipo de cambio aumentó alrededor de 8 pesos.
La devaluación fue tremenda. De 12 a 20 pesos en tan solo un día. Bueno, pues en ese contexto de huelgas, una campaña sin oposición y una crisis económica en ciernes, fue que llegó la nueva legislatura a instalarse el 1 de septiembre de 1976. El diagnóstico que hacían los diputados, los senadores y toda la clase política era evidente. En medio de esa crisis de legitimidad y de gobernabilidad, el PRI y su presidente tenían que enviar un mensaje de que estaban dispuestos a hacer cambios. Con el paso de los meses, esta urgencia fue creciendo.
Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro.
Para 1977, la situación era insostenible. En ese contexto, el secretario de Gobernación, el imponente Jesús Reyes Heroles, convocó a un evento en Chilpancingo, Guerrero, un lugar por demás simbólico, pues de ahí habían salido innumerables líderes políticos, sociales y campesinos de izquierda, opositores al gobierno, muchos de los cuales habían sido desaparecidos por el Estado. Otros estaban en prisión y tantos más estaban obligados a pasar sus vidas escondiéndose. El nombre de Jesús Reyes Heroles pesaba por sí mismo. Era un tipo excepcional, con una mente y una carrera extraordinarios. Siendo joven, había estudiado la carrera de Derecho en la UNAM, donde obtuvo notas sobresalientes. Y poco después se fue a estudiar a Argentina, donde cursó posgrados en diversas instituciones. Al regresar a México, se metió de lleno a la política y a la academia. Se le consideraba uno de los hombres fuertes del régimen, pero era además un intelectual respetado que podía hablar igual de filosofía que de derecho, de historia o ciencia política. Y ahora ocupaba el segundo puesto de mayor poder en el país, la Secretaría de Gobernación. Era él quien movía hilos invisibles tanto en el gobierno como en el partido. Era un hombre robusto, con mirada tristona y profunda, una nariz larga y pronunciada y labios delgados. Solía llevar el peinado relamido hacia atrás y la barba pulcramente rasurada, tal como estaba de moda en aquella época. En aquel evento en Chilpancingo, el secretario pronunció palabras que nadie hubiera imaginado y que marcaron un antes y un después en los discursos políticos del PRI. Por primera vez, un funcionario del gobierno, y no cualquier persona, sino el mismísimo secretario de Gobernación, reconocía el papel de las minorías en la democracia.
La unidad democrática supone que la mayoría no tenga medios encaminados a evitar que las minorías puedan convertirse en mayorías. Mayorías y minorías constituyen el todo nacional y el respeto entre ellas es base firme del desarrollo del imperio de las libertades y de las posibilidades de progreso.
Reyes Heroles lo tenía claro. Era imposible pensar en que el régimen se mantuviera si el sistema no se democratizaba, aunque fuera un poco. No es fortuito que ese mismo hombre repitiera siempre el lema: cambiar para conservar, conservar para cambiar. Había que cambiar el sistema para conservar el régimen. Pero eso sí, cuidando que el PRI no perdiera demasiado poder. Hacia dentro del partido había muy fuertes resistencias. No faltaban los gobernadores y líderes partidistas que se oponían férreamente a ceder espacios. Y por otro lado, la oposición no le creía nada al gobierno en el sentido de que la reforma fuera realmente a prosperar. A pesar de esto, con la venia del presidente de la República, Reyes Heroles se abocó a organizar una especie de foros en los que se recogerían las preocupaciones y propuestas de todos los actores.
En total, se llevaron a cabo 12 audiencias en las que participaron partidos políticos y especialistas. Y hubo propuestas de lo más variadas, que en ocasiones nada tenían que ver con lo electoral. Un partido, por ejemplo, proponía obligar a los padres a hacerse responsables de sus hijos. Otro proponía nacionalizar la industria del cemento y otros proponían mayor presupuesto para la educación.
Pero bueno, la mayoría de las propuestas sí estuvieron dirigidas al ámbito electoral. Se proponía que hubiera representantes de partidos en las casillas el día de la elección, por ejemplo, que antes no había, la creación de una identificación oficial para poder votar y que se prohibiera al PRI usar los colores de la bandera en su emblema. Pero lo que pedía la oposición con mayor insistencia eran dos modificaciones. Por un lado, que se permitiera a nuevos partidos registrarse para competir, y por otro, acabar con el sistema corporativista que permitía al PRI perpetuarse en el poder mediante el voto masivo de sindicatos, grupos obreros, campesinos, etc. Una vez que las audiencias terminaron, Reyes Heroles le dijo a los asistentes que tomaría nota de todo lo que se había dicho y que más adelante se presentaría la iniciativa presidencial. Los días que siguieron fueron de tensión absoluta. Nadie sabía realmente qué iba a contener la iniciativa. ¿Habían sido los foros simplemente un teatro como los que le gustaba hacer al PRI? ¿O realmente habría voluntad de cambiar? En octubre de ese año, llegó al Congreso la famosa iniciativa del presidente.
Entre las medidas que se aprobaron estuvo la inclusión de los partidos políticos en la Constitución, por primera vez en la historia, como entes de interés público. Y se creó la figura de los diputados plurinominales, que darían mayor representatividad a los partidos pequeños en el Congreso.
Además, se modificaron las leyes para que nuevos partidos políticos pudieran obtener el registro siempre y cuando alcanzaran al menos 1.5% de los votos en la siguiente elección. Con esto, grupos de izquierda, opositores al gobierno, podrían postular candidatos por primera vez.
Esos avances sonaban muy bien. Pero había una omisión importante. No se había tocado el asunto del corporativismo. Cuando eran cuestionados, los diputados del PRI cínicamente respondían cosas como estas.
Los trabajadores se afilian al PRI no porque estén obligados, sino porque quieren, y el PRI los representa.
Si se cambia el modelo, a quienes estarán afectando no es al partido, sino a los más pobres que confían en nuestro partido.
Los panistas, por su lado, respondían que lo único que el PRI quería era mantenerse en el poder. El gobierno se movió muy poco de sus posturas. La reforma no salió como la oposición hubiera querido. Pero la realidad es que los avances que se aprobaron sí tuvieron una enorme trascendencia. 2 años después, las elecciones intermedias de 1979 sirvieron como la prueba de fuego. Arrancaron las campañas con las nuevas reglas. Y los resultados no se hicieron esperar. El cambio fue drástico. El PAN pasó de tener 20 diputados a tener 43. Y los nuevos partidos políticos obtuvieron también posiciones. El Partido Comunista obtuvo 18 curules, el Partido de los Trabajadores 10 y el Demócrata Mexicano otros 10. En total, entre el PAN y los nuevos partidos tenían 81 diputados de los 400 que había en la nueva Cámara. Aunque todavía el PRI y sus aliados eran mayoría, las diferencias se habían reducido en cuestión de apenas un par de años. Pero, más importante que eso, se había abierto una puerta que nunca se volvería a cerrar. A partir de ese momento, el régimen en el gobierno se vio forzado a hacer concesiones paulatinas a la oposición, para contener el malestar social y también para mostrar una imagen de modernidad ante el mundo. Durante las siguientes décadas, cada elección, tras los fraudes cometidos por el gobierno, estallaban protestas en las calles, huelgas de hambre y manifestaciones que podían durar hasta meses y expandirse por cientos de kilómetros en el país, atravesando a varias entidades de la República. El gobierno se vio obligado, poco a poco, a conceder triunfos a la oposición en alcaldías, distritos y gubernaturas. Y también a hacer reformas electorales que fueron abriendo el sistema. Se creó el IFE para organizar elecciones y luego se le dio autonomía. Se estableció la credencial para votar con fotografía y se hicieron reglas de acceso a radio y televisión. Todos estos son temas e historias de los que seguramente estaremos hablando durante los próximos meses en este espacio, mientras se discute la nueva reforma electoral. Por lo pronto, queda preguntarnos, ¿qué nos dice la historia sobre las reformas electorales y la forma en la que se ha ido construyendo nuestra democracia?
Bueno, la historia creo que nos deja una lección muy clara. La clave para una reforma electoral exitosa es el consenso. El consenso en las reglas para estar en desacuerdo, esencialmente, y competir por el poder.
Están escuchando a Benito Nassif. Él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE y además fue consejero del INE del 2008 al 2020. Benito, nos dices que el consenso es una de las claves. ¿El consenso entre quiénes? O sea, ¿tiene que ser toda la población, actores de la sociedad civil, partidos políticos de oposición? Es decir, ¿a quién se estaría buscando y cuál es el mínimo indispensable, ¿no?
Bueno, México transitó a la democracia como una democracia de partidos políticos. Y cuando se hizo esta reforma fundadora, diría yo, del sistema, el sistema electoral actual, en 1996, el presidente de la República, ¿sí?, convoca a la realización de esta reforma, que en aquel entonces el presidente Zedillo llama la reforma definitiva. Habíamos hecho muchas reformas antes de eso, ¿sí? Empezando por una que también es muy importante, en 1977. Pero esta reforma, el presidente Zedillo dice, tiene que ser una reforma definitiva, ¿sí? Y convoca a los partidos políticos, ¿sí? Y se establece una mesa coordinada por el secretario de Gobernación en la que participan los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos. Esa es la mesa central y se va a construir el gran acuerdo sobre las reglas para luego estar en desacuerdo. Si son las instituciones de la democracia, las podemos caracterizar de esa manera, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo primero para después convivir en el desacuerdo, esencialmente, ¿no? Y por eso te digo que el método debe ser esencialmente el consenso entre quienes van a ser los instrumentos esenciales del sistema democrático, que en este caso son los partidos políticos, ¿sí?
Ahora, hoy en día se está hablando de una nueva reforma electoral. No es la primera vez que los gobiernos morenistas hablan de una reforma electoral. Ya pasamos por el plan A, el plan B. Esto sería como el resultado del plan C, en el que tuvieron estas mayorías en el Congreso. Pero desde el inicio, desde que se están planteando, ya genera cierta incomodidad en algunos sectores, ¿no? Tal vez por la preocupación de que se retomen algunas ideas de los planes originales y tal vez también por la forma en la que desde el gobierno se está dirigiendo esta discusión, lo cual genera pues un poco de sospecha. ¿Pero no es normal que salga desde el gobierno la discusión?
Lo que yo, bueno, dejó de serlo, afortunadamente, como resultado de esta reforma de 1996, las subsecuentes las hacen los propios partidos políticos y no es la presidencia de la República la que convoca, ¿no? El último presidente de la República en convocar a esta gran reforma electoral fue el presidente Ernesto Zedillo. Entonces volvemos a esa etapa en la que es presidencia de la República, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, quien propone sacar adelante una reforma electoral. Antes de eso hay que mencionarlo, el presidente López Obrador puso en la mesa, mandó como iniciativa al Congreso el famoso Plan A y luego el Plan B, ¿sí?, que salió directamente del Ejecutivo, no hubo mesas de trabajo y se votó en fast track en la Cámara de Diputados, no obtuvo los votos. Dicen que en los medios se dice eso, que es el autor del Plan A, que es Pablo Gómez, un político de izquierda de la izquierda comunista en este país, que tiene una enorme experiencia en materia electoral, ha ocupado un montón de veces cargos de diputado, senador en el Congreso, ¿sí? Y ha sido representante del PRD, curiosamente, ante el Consejo General del INE, que fue cuando tuve el gusto de conocerlo y convivir con él en las sesiones del Consejo General del INE. Pero el enfoque que plantea la presidenta Sheinbaum es completamente distinto a lo que conocimos en 1996, porque no lanza una convocatoria que incluya a la oposición, que incluya a todos los partidos políticos, como ocurrió aquel entonces. El grado de concentración de poder que tenemos hoy en día es realmente incompatible con un sistema democrático pluralista como el que se buscó construir en aquella importantísima reforma de 1996.
Se han discutido cosas como, por ejemplo, reducir el número de consejos distritales, disminuir el servicio profesional de carrera que existe dentro del INE. Incluso Pablo Gómez, por ahí de 2019, proponía que el Consejo General del INE desapareciera como tal y se convirtiera más bien en un órgano técnico que únicamente ejecutara, ¿no?, como ciertas directrices que están en la ley. ¿Qué opinas de estas propuestas?
Bueno, creo que necesitamos una autoridad electoral autónoma e independiente. Yo creo que es una de las grandes lecciones de la historia política de México de los últimos 50 años. No podemos tener, ¿sí?, aspirar a tener un sistema democrático si no tenemos un INE autónomo e independiente, ¿sí?, y también, por supuesto, un tribunal electoral que tiene estas dos características fundamentales. Entonces, volver al esquema en el cual era el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, quien organizaba las elecciones, sería un gravísimo retroceso. Los mexicanos, si eso ocurre, estaremos renunciando a ser un país democrático y entregándole a las futuras generaciones un sistema que retrógrada, ¿sí?, que realmente nos haría volver a los tiempos en el que un solo partido tenía el control político electoral del país y el presidente de la República era la autoridad dominante, suprema, sin que hubiese contrapesos y límites que evitaran el abuso del poder presidencial.
¿Qué discusiones podrían ser interesantes? Decir, oye, pues sí, nuestra democracia puede mejorar y hacia dónde quisiéramos que mejore. Hay otros, hay cosas que se pueden mejorar, por ejemplo, dentro del funcionamiento del INE, o yo lo pienso particularmente en los partidos políticos, ¿no? Sí hay un problema de representatividad en los partidos políticos, en la forma en la que muchos de ellos eligen a sus candidatos.
Pues hay muchos temas. Por ejemplo, toquemos uno que tiene que, al parecer, es de enorme importancia, sobre todo para la presidenta Sheinbaum, que es que las elecciones cuesten menos, ¿sí? ¿Cómo podemos conseguir eso sin renunciar al pluralismo, a autoridades autónomas e independientes? Se puede conseguir, ¿sí? Puedes modificar la estructura del INE haciéndola menos dispersa y voluminosa si modificas el sistema electoral. Actualmente el INE está obligado a tener 300 juntas distritales, ¿sí?, con funcionarios del Servicio Profesional Electoral en cada una de esas juntas. Es una estructura permanente del INE. Eso, por ejemplo, puedes reducirlo si modificas el sistema electoral para que, en vez de tener elecciones en 300 distritos, puedas transitar a un sistema de mayor proporcionalidad, ¿sí?, basado en circunscripciones, que podrían ser circunscripciones coincidentes con las entidades federativas, es decir, con los estados. Esa es una idea que se plasmó en el Plan A original, que desde mi punto de vista no es una idea mala. Todo el mundo interpretó que eso se trataba de suprimir las plurinominales. No, es convertir, ¿sí?, reducir el número de diputados. Tenemos una Cámara de Diputados muy grande, excesiva. 500 diputados es una, en términos de relación con población, pues es una de las más grandes del mundo, ¿sí? Podemos, de los sistemas presidenciales, hay que acotarlo a eso, ¿no? Podemos reducir el número de diputados, ¿sí? E incrementar la proporcionalidad en la integración de la Cámara de Diputados.
O sea, que haya más plurinominales y menos de mayoría. ¿Sería así?
Es una forma de decirlo, ¿no? Podrías convertir todos en plurinominales, ¿sí? Y la presidenta Sheinbaum, por ejemplo, ha insistido en que todos hagan campaña, ¿no? Ok, eso significa que las listas de los partidos políticos dejarán, pues, si dejan de ser listas cerradas, ¿sí? Y se convierten en listas abiertas o un esquema por el cual los más votados son los que después participan en la asignación de representación proporcional, pues vas a tenerlos a todos haciendo campañas, ¿no? Una vez que tienes consenso, una idea clara de hacia dónde quieres llevar el sistema, hay muchas alternativas que pueden traducirse en menos costo, ¿sí? Mayor representatividad, menor complejidad en la organización de las elecciones. Eso es perfectamente posible, pero insisto, tiene que ser precedido de una discusión, de una deliberación que involucre a los partidos políticos.
Sin duda, esta reforma electoral podría tener implicaciones enormes en la forma en la que funciona nuestra democracia y los límites que existen al poder. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+ y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o ex como fer-caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejo algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.